Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Efectivamente, porque hoy te quiero llevar a conocer bibliotecas secretas, bibliotecas perdidas o bibliotecas que han supuesto durante mucho tiempo todo un misterio y que están en nuestra tierra y que están en nuestra zona, en nuestra provincia, pero que también vamos a encontrar diseminadas por toda Extremadura. Documentos que en muchos casos forman parte ya de ese legado histórico tan importante que tenemos en Extremadura, pero que sin embargo son muy desconocidos. El primero de ellos es el que se encuentra en Villafranca de los Barros. Y allí nos vamos a detener para hablar del documento perdido y que es el primer expediente X español, fíjate. Y dos sucesos paranormales muy cercanos en el tiempo suceden en Villafranca de los Barros, en el siglo XVII, una niña endemoniada y las campanas que doblan solas, todo relacionado con la Casa de los Austrias. En 1999, Pilar Casado, archivera del Archivo Histórico de Badajoz, se encontraba en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros catalogando los documentos que el consistorio tenía abandonados en sus dependencias. Estando gestionados los expedientes, de pronto se encontró con uno que le llamó la atención. Tenía una anotación: fenómenos paranormales. Y dentro de la carpeta encontró dos voluminosos expedientes judiciales de unas 20 páginas que narraban los siguientes hechos. Decía: Don José de Rivera Padua. En el auto proveído por la justicia ha dicho que el sábado pasado se contaron 12 días del mes de septiembre desde el presente año. Entre 7 y 8 de la noche, estando este testigo en las casas de su morada. Evidentemente esto va en castellano antiguo. En una sala donde tiene un estudio en compañía de María Batista, su prima, viuda de Rodrigo de Sequera, la cual tenía una hija de edad de 4 meses, poco más o menos, en sus brazos, la cual estaba echadita sobre un bufete reclinado en el brazo de su madre. Y este testigo quiso salir de casa y, yendo a tomar su capa, miró a dicha niña, a la que llamaban Antonia, la cual con violencia comenzó a levantar los brazos y las piernas, poniéndosele la cara muy roja. Y este testigo escuchó, juzgó que le daba algún accidente a la niña. Reitero, esto es castellano antiguo, no es que yo hable tan mal, simplemente es leyendo literalmente aquel documento que se encontró, que prosigue: levantando la cabeza del brazo de su madre, comenzó y dijo en voces altas y claras: Domus Austriaca, conteret caput tuum. Y cuando la niña comenzó a decir esas palabras, en tono bajo, acabó en tono alto, con mucha fuerza y violencia, mostrando en sí grande alegría sobrenatural y gozo. Y este tiempo, la dicha doña María Batista, madre de la niña, dijo: el buen Jesús nos quiere castigar, misericordia, Señor. Y el testigo dijo: verdum caro factum est, admirando el suceso. Fue a la calle en busca de la gente para que le viesen y fue a casa de don Álvaro Guerra de Bolaños, que vive pared en medio de la testigo, para que fuese a ver ese prodigio. Y ambos vieron a gran prisa para ver a la niña, la cual todavía estaba forcejeando con los mismos movimientos de piernas y brazos y gorjeando con la lengua y la cara muy roja. Y así estuvo de esa forma más de media cuarto de hora hasta que se fue apaciguando, se quietó y se quedó como antes que le diera dicho accidente. Lo que relata ese texto, en otras palabras, es el caso de la niña endemoniada. Y retrocedemos a 1671. Allí nos encontramos con un bebé de origen portugués de tan solo 3 meses de edad, Antonia Bautista, o Antonia Batista, que también figura. Estando Antonia Batista una tarde, noche de septiembre, en su capazo y en presencia de su madre y de varios testigos, la niña dicen que cogió un berrinche sobrenatural que le hace agitar los brazos y las piernas y ponerse muy colorada, gritando Domus Austriaca Conteret Caput Tuum. En castellano se traduciría como casa de Austria enloquece tu cabeza, o la casa de Austria enloquece. Y rápidamente se corrió la voz por todo el pueblo de aquella insólita historia, que fue tomada por los vecinos como un mal presagio, pues por todos es conocido que en aquella época la casa de Austria no pasaba por su mejor momento, y Carlos II era aquel que tenía por entonces 10 años y era el último de la dinastía. Posteriormente, durante las investigaciones realizadas, la madre de Antonia reconoció que ésta llegó a llorar en su vientre estando embarazada, algo que en la época se asociaba con una maldición del diablo. La tradición popular decía que la criatura que naciera podría presagiar el futuro y lo que significaba que sería también tomada por bruja. Pero el contenido insólito de ese expediente no queda ahí, ya que tenía algunas hojas añadidas, escritas probablemente en el siglo XIX, en las que dejaba constancia de otro hecho paranormal muy cercano en el tiempo. Unos años antes que Antonia hablara latín, la noche del 22 de agosto de 1665, en torno a las 11 de la noche, las campanas de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada comenzaron a tocar. Y de esa forma, parece que Álvaro Gutiérrez, junto con otras personas, entraron en la ermita intentando sorprender a la persona que andaba tocando las campanas sin motivo alguno. Por más que buscaron en el templo, no encontraron a nadie, algo que les inquietó sobremanera y huyeron rápidamente. Posteriormente se supo que esa misma noche falleció Felipe IV, padre de Carlos II, el hechizado, que, como ya hemos comentado, sería el último de los Austrias. Actualmente no se sabe con certeza qué ocurrió con Antonia, ni con Antonia ni con la madre. No aparecen los libros de defunción de la iglesia ni en los documentos del archivo municipal. Quizás tras ese hecho paranormal se las quisiera borrar de la historia. No obstante, algunas teorías aseguran que fueron encerradas en un convento de clausura y que se las aisló para siempre, o que fueron brutalmente asesinadas quemándolas y emparedándolas vivas. Investigaciones posteriores fecharon la inscripción Fenómenos Paranormales junto a la documentación que contenía el misterio del toque de campanas del siglo XIX, y todo hace pensar que un archivero de dicha época encontró aquella información que por algún motivo se decidió mantener en el olvido. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que subyace que un bebé de solo 3 meses de edad pudiera hablar el latín. Para los expertos en parapsicología, ese fenómeno se ha dado varias veces en la historia, sobre todo en las posesiones diabólicas, y se le conoce como xenoglosia, que no es ni más ni menos que la habilidad temporal de alguien para hablar una lengua muerta o desconocida. Y de allí pasamos a conocer otros documentos, como son los de Hornachos, los manuscritos moriscos de Hornachos. Porque en el año 2003, durante las obras de remodelación de una vivienda en Hornachos, un albañil descubrió en el hueco de la pared dos documentos escritos en árabe. Tras rescatarlos de entre los ripios, se los entregó a María Teresa Benítez, vecina del pueblo, que, siendo consciente del gran valor cultural que podía tener ese hallazgo, y de forma altruista lo cedió a la Junta de Extremadura. Recordemos que Hornachos fue el último reducto morisco español, hasta la expulsión de la comunidad en 1609. Durante 8 siglos dejaron un importante legado cultural y económico, así como social, en el pueblo. Esos documentos no son más que una prueba más de la relevancia que tuvo ese asentamiento y la influencia de la práctica oculta del Islam para la cultura de la época. Los documentos encontrados fueron 2 manuscritos moriscos que se hallaron en relativamente buen estado. A pesar de haber permanecido ocultos durante siglos, la Junta de Extremadura los adquirió en 2004 y fueron restaurados en el taller madrileño de Pedro Barbachano. Posteriormente, 2 investigadoras de la Universidad de Extremadura, María de los Ángeles Pérez y María José Rebollo, estudiaron estas joyas bibliográficas, y del análisis realizado se desprende que se trata de un devocionario islámico, de un cuaderno de caligrafía árabe, todos ellos fechados en el siglo XV y sin un autor conocido. Se encuentran escritos con caracteres árabes y en lengua árabe, en concreto en letra magrebí, que era la utilizada en Al-Ándalus. Los 2 aparecen escritos a 2 tintas, negra para las consonantes y rojas para los vocales, y que hacen que el devocionario de 234 páginas, algunas en blanco, y el cuaderno de caligrafía, bastante breve, que contiene 6 páginas escritas, sean hoy día una joya, y se trata de los dos únicos manuscritos árabes que se conservan en Extremadura y que actualmente se encuentran, obviamente, en la Biblioteca Regional de Extremadura. Por lo tanto, dos documentos y dos legados realmente importantes. Y el último documento que quiero que visitemos nos debe desplazar a Barcarrota, porque en agosto de 1992, Antonia Sesión Saavedra se encontraba realizando las obras de acondicionamiento de la planta superior de su casa situada frente a la iglesia de Nuestra Señora del Soterraño de Barcarrota. Cierto día, estando el albañí derribando un muro de la vivienda, descubrió en el interior de la pared una alacena donde se encontraban perfectamente ordenados varios libros y un manuscrito. Aparecían y parecían formar una pequeña biblioteca clandestina, y con mucho cuidado los sacó de entre el polvo y los ripios y los entregó a la dueña de la casa. Antonia, al no saber en qué momento o en aquel momento la importancia que tenía, los guardó. Pasaron los días y las obras terminaron, y fue entonces cuando a Antonia se le vinieron a la cabeza los libros que habían aparecido emparedados, y queriendo saber más sobre esos volúmenes, realizó un periplo por diversos anticuarios y coleccionistas pensando que las obras podrían tener un gran valor. Lo curioso es que no fue hasta que se topó con Santiago Cuadrado, por aquel entonces alcalde de Barcarrota, además de historiador, que al ver los documentos rápidamente supo que se trataban de un pequeño tesoro literario, por lo que decidieron ponerlos en manos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. En 1995, la Junta los adquirió por algo más de 15 millones de las antiguas pesetas. El insólito descubrimiento, a pesar de haberse producido en 1992, no vio la luz hasta el 28 de diciembre de 1995, cuando se dio a conocer a los medios que 10 libros impresos y un manuscrito habían sido encontrados y que eran fechados de entre 1525 y 1554, siendo textos hebraicos y humanistas eramistas escritos en italiano, portugués, latín, hebreo y francés, y que exigía que se definiera como una colección de heterogénea temática, hallándose toda ella, eso sí, situada dentro de un contexto herético doctrinalmente hablando. No en vano, estos libros se hallan incluidos dentro del catálogo de libros prohibidos que publicó en 1559 el inquisidor general Fernando de Valdés y Sala, índice de libros prohibidos, y el contenido de los libros explica los motivos del ocultamiento. Entre esos libros, la relación completa, bueno, pues hay de todo tipo, y evidentemente hay desde obras, desde sátira, una de ellas, por ejemplo, La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, que hoy día, por ejemplo, es una obra que se da en los institutos de toda España. Y así se plantea la posibilidad que el dueño igual pudo haber sido un traficante de literatura prohibida. Los libros podrían haber sido pues todo lo que un voraz lector hubiera deseado, y en Extremadura los judeoconversos señalaban como propietario de la casa donde se encontró la particular biblioteca a un tal Francisco de Peñaranda, un médico judío converso y natural de Llerena. Desconocemos si Peñaranda era el dueño de la biblioteca o solamente de la casa donde se encontraban, pero el motivo es que a él se le señala, cuando por curiosidad decir, para finalizar, que la nómina se encontró en paradero desconocido durante años y fue sacada en 1909 de la caja de seguridad de una sucursal de Caja Extremadura situada en Mérida y fue llevada a la Consejería de Cultura para hacerle unas fotografías y nunca más regresó a la entidad bancaria. La Junta no detectó su ausencia hasta 2008, que fue requerida para una exposición en Barcarrota, y no fue hasta febrero de 2011 cuando fue entregada, al hallarse depositada en una caja fuerte de la propia consejería. Y es que muchas veces estos documentos históricos, de valor que tienen, no sabemos ni dónde los guardamos, pero que son parte de ese legado histórico, que no son mitos, que no son leyendas, pero que sí son una realidad de esta gran historia que tienen en nuestra tierra, en Extremadura.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.